Os decía que en portada tenemos otro tema nuevo, otro de los hijos de Zeus, que es Dioniso, conocido en Grecia como Dioniso o Dionisos, si manejáis bibliografía un poquito más antigua, o Baco, si manejamos el nombre romano. En portada tenéis una escultura de Baco espléndida, es el Baco de Miguel Ángel, ese Baco que hace Miguel Ángel a edad muy temprana y que se encuentra en Florencia, en el Museo del Bargello de Florencia. Esta es una de las joyas, de las piezas del Museo del Bargello de Florencia. La gente cuando va a Florencia, desgraciadamente, hay mucha gente que hace una paradita de un día y está en va al Duomo, a la Plaza de la Señoría, y ya conoce Florencia. Bueno, pues Florencia es mucho más, Si uno solamente está un día, pues eso, va al Duomo de la Señoría. Si estás dos, como mucho vas a los Uffizi o a la Academia a ver el David de Miguel Ángel, pero no ves nada más. Florencia es una ciudad extraordinaria, con museos impresionantes, y entonces, aparte de la Galería de los Uffizi, que es uno de los mejores museos del mundo, pues bueno, nos vamos a encontrar con la Academia donde está el David, pero en el Museo del Bargello, en el Museo del Bargello hay grandes obras de arte. Está el David de Donatello, está el David de Verrocchio, está el Baco de Miguel Ángel, en fin, hay unas obras de arte absolutamente extraordinarias. Y bueno, a mí es uno de los museos que más me gusta visitar, porque cuando voy al Bargello es que estamos prácticamente solos, hay poquísima gente en el Bargello. Es un museo desconocido, es un museo un poco ya para eruditos, para gente con un nivel un poquito superior. Y bueno, pues hay unas obras de arte extraordinarias, entre ellas, ya os digo, este Baco de Miguel, hecho en una etapa, en una época muy temprana, en su juventud. Aquí tenéis a Baco, Dioniso o Dionisios, Baco, el dios del vino. Bien, mirad, Dioniso o Baco, le conocemos como el dios del vino, es hijo de Zeus y de Semele. Mirad, Semele es hija de Cadmo y de Armonía. Os acabamos de terminar el tema y os he hablado de Armonía. Os decía que Armonía era una de las hijas de Ares y de Afrodita. Bueno, pues Armonía va a ser hija de hija de Cadmo, va a pertenecer, por lo tanto, a la segunda generación de dioses olímpicos. Bueno, Semele, hija de Cadmo y Armonía, le va a pedir a Zeus, que va a ser su amante, que se muestre en todo su esplendor, en todo su poder. Esta joven es un poco ingenua, es un poco insensata, y al pedirle a Zeus que se muestre en todo su esplendor y en todo su poder, pues Zeus se manifiesta con rayos, con relámpagos, con truenos, y bueno, y ella, sin quererlo, va a caer fulminada por uno de esos rayos de Zeus. La juventud es osada, la imprudencia es osada, bueno, pues Semele, hija de Cadmo y de Armonía, va a cometer la osadía de pedirle esto a Zeus. Cuando cae fulminada, como es una de las amantes de Zeus, por supuesto está embarazada, y está embarazada ni más ni menos que de 6 meses. ¿Qué hace Zeus en ese momento? Como está en el 6º mes de gestación, extrae del seno de Semele al bebé, que le falta poco por nacer, le cose a su muslo hasta que le llegue la hora del nacimiento. Y cuando llega la hora del nacimiento, el niño va a nacer del muslo de Zeus, y de ahí viene su nombre, porque Dioniso en griego significa dos veces nacido. Con lo cual, fijaros, con este nacimiento tan particular, por un lado, vemos que Zeus va a ser la primera incubadora de la historia, hoy en día sabemos que cuando hay un bebé, 6 mesinos, 7 mesinos, se le mete la incubadora para que se termine de formar, ¿no? En esta época, como no había incubadoras, la incubadora es el muslo de Zeus, para que el niño termine su gestación y llegue a buen puerto. Y por otro lado, fijaros que Zeus va a tener él directamente 2 hijos. El otro día hablábamos de la diosa Atenea, cómo se traga a su madre Metis, y al cabo del tiempo, como también está embarazada, tiene unos terribles dolores de cabeza, y de la cabeza de Zeus, acordaros que le da el hachazo Hefaistos en la cabeza, y sale Atenea como una diosa adulta vestida con el peplo, el escudo, el casco y la lanza. Pero ahora tenemos un segundo nacimiento directamente de Zeus, y es el caso de Semele, hija de Cadmo y Armonía, que es joven, es osada, le pide a Zeus que se manifieste en todo su esplendor y va a caer fulminada por un rayo, y Zeus lo que hace es coser ese bebé que está a punto de nacer, lo extrae de su seno, se lo cose al muslo, y cuando llega su tiempo va a nacer el niño. Por lo tanto, es el segundo nacimiento directamente de Zeus. Por lo tanto, tenemos un caso en la historia, aunque sea mitológica, en el que un hombre tiene dos hijos directamente él. Una hija que es Atenea y un hijo que es Dionisos. Atenea nace de su cabeza y Dionisos nace de su muslo. Bueno, el niño es confiado a su hermano Hermes, quien se encargó de que le criara el rey Adamante y su esposa. Les encargó que le vistiesen con ropas de niña para burlar los celos de la diosa Hera, que buscaba la perdición del niño, fruto de los amores adúlteros de su esposo. Mira, la diosa Hera es una diosa terriblemente celosa, es la protectora del matrimonio, pero la pobre es terriblemente celosa porque su esposo Zeus siempre se la está jugando con alguien. Con lo cual, como es incapaz de enfrentarse a Zeus por el papel que juegan las mujeres en la antigua Grecia, como las mujeres no se podían enfrentar directamente a los hombres, lo que hace es arremeter contra las amantes de su esposo y contra los hijos de su esposo. Por eso, para intentar engañarla un poco, nos cuenta la mitología que al niño de pequeño le visten con esas ropas femeninas. Para protegerle, después nos dice Zeus que manda al niño llevarle fuera de Grecia, al país de Nisa, que para unos está cerca en Asia, para otros está en África, y realmente se lo entrega a las ninfas para que lo cuiden. Bueno, las ninfas en la mitología son como las nannies en la actualidad. Las ninfas siempre son las que van a cuidar de los niños, ¿eh? Son esas nannies que van a cuidar de los niños. Hay una obra de arte maravillosa en torno a este tema, que es Hermes con el niño Dionisos, en el momento en el que Hermes lleva al niño Dionisos a vivir con las ninfas, que vamos a estudiar un poquito después, el próximo día. Con objeto de evitar que la diosa Hera le reconociese, le va a transformar en cabrito, ¿eh? Y este hecho explica el epíteto de cabrito que lleva a veces Dionisos. O sea, cuando alguien le llama a Dionisos cabrito, no es un mal apelativo, sino sencillamente, bueno, pues que se dice que también se le convirtió en cabrito para que Hera no le encontrase. De adulto, Dionisos descubrió la vid y su utilidad, es decir, es el descubridor del vino, ¿no? Bueno, pero Hera, ¿qué va a hacer? Le va a enloquecer y va a estar errante de un lado para otro entre Egipto y Siria. Mirar, en el mundo de la mitología, Dionisos es el que descubre la vid y su utilidad, y en el mundo cristiano va a ser Noé, ¿eh? Noé, una vez que baje del arca, y ya se instale con su familia, va a descubrir la vid, va a descubrir su utilidad, y al principio, como no sabe que, bueno, una copa es estupenda, dos pueden estar bien, pero que tres ya son muy peligrosas, bueno, pues se va a embriagar en varias ocasiones, y ese tema de la embriaguez de Noé se va a representar en la historia del arte. Está representado, por ejemplo, en una de las fachadas del Palacio Ducal de Venecia. Está representado en el techo de la Capilla Sixtina, ¿eh? Entonces se va a representar mucho ese tema de la embriaguez de Noé, con lo cual hay que establecer ese paralelismo con la figura de Dionisos. Bueno, después de vagar un tiempo por Egipto y por Siria, llega a las costas de Asia y va a llegar a Frigia, donde le recibe la diosa Cibeles, el primer contacto de un dios griego con una diosa frigia, que es Cibeles. Cibeles le va a purificar y le va a iniciar en los ritos de su culto. Dionisos después va a llegar a la India, sometiéndola por las armas y por su poder místico. Y se dice que en este momento en el que llega a la India tiene origen el cortejo triunfal del que se hace acompañar. Dionisos va a tener un cortejo triunfal muy peculiar porque va a ir en un carro tirado por panteras y adornado con hiedra, ¿eh? Ya veréis que las panteras en la historia del arte, como aquí en Occidente no se conocen muy bien las panteras, pues se van a plasmar en el arte, pues realmente como Dios le da a entender a cada artista. Bueno, pero que sepáis que la mitología nos dice que Dionisos va en un carro tirado por panteras y adornado con hiedra en la cabeza. ¿Y quién le acompaña? Le acompañan los sátiros, que ya os he hablado de ellos, le acompañan los silenos, que son sátiros llevados a la vejez, le acompañan las bacantes o ménades, que es lo mismo, y a veces les acompaña Príapo. Príapo es un personaje de la mitología que lo tenéis en el tema de dioses menores y héroes, que podéis ver en Inteca o que podéis ver en mi blog. Pero bueno, os adelanto que Príapo, una de las versiones que hay, es que es hijo de Zeus y de la diosa Afrodita, y que era siempre con sus celos, temía que el niño sacara el poder de su padre y la belleza de su madre, y cuando Afrodita estaba embarazada tocó la barriguita de Afrodita para provocar una deformación en el niño. Entonces, cuando nace Príapo, nace con un miembro viril desmesuradamente grande, ¿eh? Entonces la diosa Afrodita se asustó al ver que su hijo era deforme, y como a los niños nunca se les eliminaba, se les abandonaba en el campo. Bueno, a Príapo le abandonan en el campo, le recogen unos pastores, le van a cuidar, le van a criar, y bueno, se le va a considerar como un ídolo de la fertilidad y de la fecundidad. Entonces se le van a hacer estatuas que se van a poner en los jardines, en los huertos, en todos los sitios donde se cultive algo como símbolo de la fecundidad. Después de ir a la India, después de conocer a Cibeles en Frigia, en las costas de Asia, después de ir a la India, vuelve a Grecia y va a Tebas, donde reinaba el rey Penteo, sucesor de Cadmo, ¿eh? Y va a introducir, Dioniso va a introducir las bacanales, esas fiestas en su honor. Pero el rey de Tebas se opone a estos ritos porque los considera hartamente peligrosos. Mirad, las bacanales son muy peligrosas para las mujeres porque se suele beber de más. Entonces, lo que os comentaba antes, a ver, sí, claro, era, tenía muy mal, era como no podía arremeter contra Zeus, pues arremetía contra las amantes y los hijos de Zeus. Entonces, Hera llegó a la conclusión de que si Afrodita era la diosa de la belleza y del amor y Zeus era el dios más poderoso del Olimpo, bueno, pues que aquel ser que naciera de ellos iba a ser lo más de lo más, ¿no? Y entonces, bueno, pues sentía unos celos terribles y entonces tocó la barriguita de Afrodita. Con lo cual, lo que provocó es una deformación en el niño. Cuando nació Príapo, nació con un miembro viril desmesuradamente enorme. Iros a mis apuntes. Porque vamos, el miembro era tan grande que lo pesaban en una balanza. Yo ahora que acabamos de venir de Pompeya, en la casa de los Betty, que hay una pinturita de Príapo a la entrada de la casa, pues se ve a Príapo subiéndose un poquito la túnica y pesando el miembro viril en uno de los platillos de la balanza, O sea, para que os deis cuenta del tamaño, bueno, una cosa inmensa. Bueno, os comentaba que las bacanales eran unas fiestas en honor a Dionisos en las que todo el pueblo bebían vino, pero bebían vino en exceso. Entonces era una fiesta especialmente peligrosa para las mujeres porque pues lo que os decía antes, te tomas una copa estupendamente, te tomas dos, bueno, pero ya la tercera pues uno se desinhibe, en fin, la gente empieza a cantar, a bailar, empiezan a aligerarse de ropa, entran en unos delirios místicos, en unos gritos rituales y, en fin, se consideran unas fiestas muy peligrosas para las mujeres. Después fue a Argos, donde sus fiestas enloquecieron a las hijas del rey y a las mujeres del país. E insisto, son fiestas terriblemente peligrosas para las mujeres. Y después fue a la isla de Naxos, para lo que contrató los servicios de unos piratas. Pero los piratas pusieron rumbo a Asia con la idea de venderle como esclavo, ya que no sabían que era un dios. Cuando Dioniso se dio cuenta de que esos piratas, en vez de llevarle a la isla de Naxos, que es lo que él quería, le quieren vender como esclavos, pues lo que hace es que transforma los remos de la barca en serpientes, llenó el barco de hiedra e hizo que sonaran unas flautas invisibles que empezaron a enloquecer a los piratas. Esos piratas, que estaban totalmente enloquecidos por aquel ruido infernal, se precipitaron al mar y se convirtieron en delfines, lo que explica que los delfines sean amigos de los hombres y les ayuden en los naufragios, ya que son piratas arrepentidos. Fijaros qué bonito. Bueno, Yo, a mí me encanta el mundo del mar. Yo soy muy poca amiga, o sea, los animales en general me dan miedo, los animales de tierra, no me gustan ni los perros ni de nada. Vamos, me gustan, pero me dan mucho respeto, ¿eh? Y en cambio, los animales del mar me encantan, porque los veo más a distancia. Entonces, fijaros, siempre los delfines, yo creo que todos cuando hemos ido niños, hemos ido al Zoo de Madrid, hemos visto esos delfines, cómo saltan, cómo tal. Y los delfines son unos animales que inspiran una ternura especial en los seres humanos. Y bueno, los griegos eran conscientes de esto y fijaros la elucubración tan bonita que hacen, ¿no? Para ellos los delfines son amigos de los hombres porque realmente, y los ayudan en los naufragios, porque son esos piratas arrepentidos, ¿eh? A los que había transformado Dionisos en delfines, ¿eh? Se convierten en delfines. Fijaros qué poética puede ser la mitología en muchas ocasiones. A partir de este hecho, el poder de Dionisos fue reconocido por todo el mundo, terminó su misión y se implantó su culto. Una de las primeras cosas que hizo fue descender al inframundo en busca de su madre Semele para devolverla a la vida. Dionisos le pide a Hades que libere a su madre y el dios del inframundo accede a cambio de que Dionisos le dé algo en el que él tenga mucha estima. Y Dionisos tenía muchas plantas predilectas, pero su planta predilecta era el mirto, ¿eh? Y entonces Dionisos decide cederle el mirto al dios del inframundo, a Hades, ¿eh? Y este es el origen de la costumbre que tenían los iniciados en los misterios dionisíacos de coronarse la frente con el mirto. O sea que el mirto va a jugar un papel muy importante en esos delirios y en esos misterios dionisíacos. Con lo cual, cuando veamos la figura de Dionisos, no suele llevar el laurel, sino que lleva o bien hiedra, como hemos visto antes, o bien lleva mirto, ¿eh? Bueno, Dionisos es el dios de la viña, del vino y del delirio místico, ¿eh? Se le festejaba con procesiones tumultuosas en las que se evocaban con máscaras los genios de la tierra y de la fecundidad. Y estos cortejos van a dar lugar a representaciones teatrales de la comedia y de la tragedia. En época romana, los misterios de Dioniso, por su carácter orgiástico, se hacen muy populares. Bueno, ya sabéis cómo eran los romanos, ¿eh? Entonces, bueno, cuando llega el dios Dioniso, que ellos le convierten en Baco, y con estos ritos y estas bacanales, pues les parece fantástico. Y bueno, se empiezan a considerar tan peligrosos. Y fijaros, en el año 186 a.C., bueno, pues el Senado romano va a prohibir la celebración de las bacanales, aunque se siguen haciendo tradiciones dionisíacas. El atributo del dios Dionisos es el tirso. El tirso es un bastón que va con vides enrollado, y rematado en una piña. Entonces, bueno, pues ese bastón con vides, con la planta de la vid enrollada y rematado en esa piña. La iconografía de Dionisos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Mirar, en el siglo VI a.C., es decir, en los inicios del arte griego, se le representaba como un hombre vestido con una túnica larga y con una afilada barba. Así es como se le representa en la cerámica del siglo VI a.C. Pero después su iconografía va a evolucionar hacia la iconografía habitual de un hijo de Zeus, es decir, joven, desnudo e imberbe. Acordaros que la primera generación de dioses olímpicos, que son Zeus y sus hermanos, aparecen como hombres maduros y barbados, desnudos, maduros y barbados, y la segunda, que son los hijos de Zeus, como es el caso de Dionisos, aparecen como un hombre joven, maduro e imberbe, que a veces aparece enturbiado por haber bebido un poco más de la cuenta, ¿no? Bueno, pues es decir, unas veces aparece totalmente sobrio, otras veces aparece, bueno, un poco perjudicado, un poco no, con un par de copas de más, ¿no? Entonces, de ahí va a venir la contraposición entre lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿eh? Dionisos o Baco representa, pues tiene un culto totalmente diferente a Apolo. Apolo es el dios hermoso, el dios de la luz, el dios prudente, y Dionisos es absolutamente todo lo contrario, ¿eh? Entonces, los cultos orgiásticos establecen una estrecha relación entre el dios y sus seguidores. Fijaros, Nietzsche, el filósofo, plasmó la oposición entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo es la luz, es la razón, es la belleza, es lo distante, es lo prudente. Lo dionisiaco, pues es lo cercano, es lo habitual, es lo, bueno, pues esa parte más cercana al ser humano, ¿eh? Entonces, cuando enfrentamos a dos dioses del Olimpo, enfrentamos a Dionisos y Apolo, lo dionisiaco y lo apolíneo. Apolo es la belleza, la prudencia, la luz, la distancia, y Dionisos es, bueno, pues lo divertido, lo cercano, en fin, es justo el contrapunto al tema de lo apolíneo. Y por último, voy a terminar ya, voy a hablaros de las Ménades. Las Ménades son las mujeres posesas, son las bacantes divinas que acompañan a Dionisos en sus fiestas. Se las representa desnudas o vestidas con velos muy ligeros. Llevan coronas de hiedra, ya hemos dicho que la hiedra está vinculada al dios Dionisos. Y a veces tocan la doble flauta, el auslos, el instrumento típico de Atenas, y están entregadas a danzas apasionadas. Las Ménades personifican los espíritus orgiásticos de la naturaleza. Ya hemos dicho que una copa de vino es estupenda. No. Lo que pasa es que, como es muy divertido lo que pasa en torno a Dionisos, pues se lleva al teatro, pero no es el dios del teatro. No hay un dios para el teatro, específicamente hablando, ¿eh? Entonces, fijaros, las Ménades personifican a esos espíritus orgiásticos de la naturaleza. Los hombres tenéis más capacidad de aguantar el alcohol normalmente que las mujeres. Entonces, bueno, ya os digo, te tomas una copa estupendo, tomas la segunda, vaya, pero a partir de la tercera puede ser un desastre. Entonces, esas mujeres que beben vino en abundancia, pues empiezan a cantar, empiezan a bailar, empiezan a danzar, empiezan a saltar, empiezan a quitarse ropa o empiezan a ponerse ropa o llevan ropas de velos muy ligeros y, bueno, aquello termina pues en una orgía o en una bacanal, como su propio nombre indica. Bien, lo dejamos aquí, que ya es la hora, y el próximo día continuamos con el Baco de Miguel Ángel del Museo del Barguelo de Florencia. Que tengáis muy buena semana y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias por vuestra atención.